advertir de un pequeño cambio. Siempre las sesiones son a las 10 y a las 10 de lunes a viernes. Pero habíamos dicho que el profesor Peña, que nos acompaña, daría unas sesiones complementarias. Y en principio habíamos dicho miércoles y jueves por la mañana. Pero no será así, porque el profesor Tubena prefiere, quisiera intervenir también en las complementarias y dos sesiones seguidas son un poco excesivas para él. Entonces, hemos pensado lo siguiente. Él hará las sesiones de la mañana normalmente y las dos complementarias del profesor Pereña serán el miércoles y el jueves a las 5 de la tarde. Igual así. Y así el profesor podrá también intervenir y habrá podido expresar la idea. Por tanto, el miércoles próximo vamos a tener una sesión sobre la idea de filosofía en Tubena. Dirigirá la sesión el profesor Pereña, que lo intervendrá el profesor Tubena, y cuanto se siente, claro. Y la segunda sesión, la del jueves, será Tubena y Hagen. Esto se anunciará, se pondrá en los carteles aquí, pero no lo repartimos todavía porque se había previsto que sería por la mañana. Vamos a cambiar los carteles para que todo el mundo sepa que serán miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Y las sesiones matutinas son normales. Muchas gracias. Y procedemos ya a la segunda sesión. Muchas
gracias. Gracias. Espero que sí, eso funciona aquí. El problema de la voluntad libre no es si existe o no, como algunos creen, sino en qué consiste. Según una opinión popular, la voluntad libre consistiría en poder hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, puedo, si quiero, alzar ahora un dedo. Contra esta opinión cabe hacer dos observaciones. Primero, que la acción dependa de mi voluntad no es libertad de voluntad, sino de acción. Segundo, recientemente se ha mostrado en la fisiología cerebral que cada vez que uno quiere mover su dedo, este acto de la voluntad es anticipado por la fracción de un segundo por un movimiento en el cerebro. Pero aún si eso no fuera así, tendríamos que suponer que el acto de la voluntad está determinado por antecedentes psicológicos, ya que la alternativa sería que la persona produce el acto de voluntad mágicamente desde la nada. El problema que ha preocupado la tradición filosófica no ha sido el que se puede ejemplificar con el movimiento de un dedo, sino el problema de la responsabilidad. ¿Cómo entender que nos podemos responsabilizar y reprochar recíprocamente, como también cada uno a sí mismo? Una tal responsabilización implica que la persona puede controlar lo que ella quiere. Depende del querer de la persona cuáles de sus quereres van a ser efectivos. Es aquí donde hace sentido hablar no solo de libertad de acción, sino de libertad de voluntad. Depende de mí si me decido actuar según un querer o según otro. El querer de la persona misma es un querer de segundo nivel, un querer reflexivo, cuyo objeto son los deseos o quereres que uno encuentra en sí. Eso obviamente es un fenómeno específicamente antropológico. También en el caso de los animales, se puede hablar de libertad de acción, pero no consideramos a animales como responsables, aunque también pueden mover sus patas cuando quieren. El problema de la voluntad libre no es entonces un problema que concierne la voluntad en general, sino específicamente esta capacidad humana de una voluntad reflexiva que está implicada cuando se dice depende de mí o de ti. Eso ha sido claramente visto en la tradición filosófica. Aristóteles hizo la distinción entre un querer sensual y un querer racional. El querer sensual es el querer simple, un querer que es simplemente un hecho de la conciencia. El querer racional es el querer deliberativo. Cuando deliberamos, preguntamos por razones. Esa capacidad de deliberación es vista por Aristóteles como lo que distingue a los hombres de los animales. Al mismo tiempo, Aristóteles vincula esta capacidad con el hecho de tener conciencia del tiempo. Si los humanos no se refiriesen explícitamente a fines y a su vida futura, tendrían poca ocasión de deliberar. En Kant encontramos una caracterización de la libertad humana en contraste con la voluntad de los brutos, muy similar a la de Aristóteles. Para John Locke, el concepto central en ese fenómeno es el de la capacidad de suspender un deseo. Es obvio que la deliberación solo puede llegar a ser efectiva si la persona tiene la capacidad de suspender sus deseos inmediatos. Tenemos la capacidad de suspender nuestros deseos, dice Locke, para poder examinarlos y preguntarnos si son provechosos y buenos. Y podemos añadir, reprochar a alguien solo tiene sentido en el grado en que se presupone que tiene esta capacidad de autocontrol. El problema central en relación a la libertad de la voluntad siempre ha sido la pregunta si este fenómeno es compatible o no con el determinismo causal. Muchos no han entendido que eso no es un problema que surge en relación con el fenómeno del querer en general, que se puede ejemplificar con mover un dedo, sino solo en relación con la voluntad deliberativa. En el caso de un querer simple, el determinismo no causa problemas. La acción es voluntaria cuando no es coaccionada. Y parece obvio que la voluntad, a su vez, es determinada causalmente. Es un error pensar que ser determinado causalmente significa ser coaccionado. Pero el caso es diferente con la voluntad reflexiva. Cuando hablamos de autocontrol y responsabilidad, se supone que la acción depende no solo de los deseos de la persona, sino por lo menos en parte de la persona misma. Y es este fenómeno que puede parecer ser incompatible con el determinismo. El primer paso, antes de podernos confrontar con el problema del determinismo, tiene que ser aclarar el fenómeno mismo. Pues no parece claro qué significa hablar de la persona misma, de mí mismo. Como punto de partida se presta el concepto opuesto al de la libertad, el concepto de compulsión. Se habla de compulsión externa y también de compulsión interna. Pero la palabra compulsión tiene un sentido muy diferente en los dos casos. La acción es libre si el individuo no está bajo una compulsión externa. El individuo hace lo que quiere. En cambio, un individuo es responsable solo si además no se encuentra bajo una compulsión interna. Estar bajo una compulsión interna significa que el individuo está incapaz de suspender sus deseos. Una compulsión interna no impide la libertad de acción, pero sí la libertad de voluntad. Si uno se encuentra bajo una compulsión interna, no tiene la flexibilidad de poder ajustar su comportamiento a sus razones. Continúa haciendo lo que quiere, pero no puede controlar su querer. Mi deliberación y mi juicio sobre lo que me parece mejor no tiene entonces efecto. Mi juicio sobre lo que es mejor. Ahí tenemos los dos polos claves, a mí y a mi juicio de un lado y a la perspectiva de lo que me parece bueno al otro lado. La perspectiva de lo que uno piensa que es mejor es igualmente constitutivo para el autocontrol como el polo del yo. La suspensión de deseos no acontece al azar o en un espacio vacío. Eso no tendría ningún sentido, sino siempre en función a algo que es considerado como bueno, en función de algún fin o alguna razón práctica. Para poder entender la relación entre esos dos polos, entre mí y un bien, nos podemos acordar de lo que decía Aristóteles sobre la conciencia del futuro. La conciencia del futuro tiene como consecuencia que los humanos siempre se encuentran en espacios de acción. Voy a explicar lo que yo entiendo bajo eso, de espacios de acción. Entre esos espacios de acción aparecen en dos tipos. El primero es el espacio de deliberación y elección. Deliberamos sobre cuál es el mejor camino que conduce a un fin y también a qué fines nos queremos dirigir. Una vez que hemos elegido y nos dirigimos a un cierto fin, nos encontramos delante un segundo tipo de espacio. Este consiste en poder ser más o menos atentos hacia el fin. Nos podemos esforzar más o menos. En ambos tipos de espacios prácticos, estoy consciente que depende de mí. Y en ambos estoy dirigido a algo considerado como bueno. En el primero, se trata de elegir lo que es mejor. En el segundo, de atenerme a mi fin. Ambos son formas de autocontrol. Ambos exigen que uno logra suspender o contener los afectos contrarios. En ambos estamos expuestos a reproches. Otros me reprochan, o yo mismo me reprocho, que haya elegido mal, o, en el otro caso, que he sido negligente en la persecución de mi fin. Ahora bien, en relación a estos espacios que se abren entre uno y su concepción de bueno, se pueden distinguir varios escalones, es decir, varias dimensiones de la libertad de voluntad. En cada dimensión, la meta de lo bueno, y con esto el espacio de razones, en relación a los cuales uno tiene que suspender sus deseos, es diferente. Como primer escalón, se puede considerar la necesidad para un ser humano de ocuparse de su propio futuro. Todo ser humano tiene que aprender en su infancia a tener que renunciar a sus deseos inmediatos en favor de su propio bien prudencial. Eso, pues, es un primer escalón de autocontrol y de responsabilización. El segundo escalón me parece consistir en no sólo subordinar los sentimientos del presente a los sentimientos del futuro, sino en someter a todos sus sentimientos, tanto del futuro como del presente, a valores. Eso marca un segundo sentido del bien prudencial. Es lo que en la filosofía antigua se ha llamado la pregunta por la vida buena. La moral se puede ver como el tercer escalón. En él se trata de integrar las razones de los demás en los valores propios. Así visto, el tercer escalón, la moral, aparece como una modalidad del segundo escalón, de la pregunta cómo creo que es bueno vivir. Finalmente, surge un cuarto escalón por el hecho que los escalones 2 y 3 se encuentran en una ambigüedad entre lo convencional y lo autónomo. Tanto los valores prudenciales como los morales pueden ser aceptados en su forma convencional, o bien la persona puede preguntar si son verdaderamente buenos. Propongo llamar a estos cuatro pasos alternativas fuertes, para distinguirlos de las alternativas comparativas que se encuentran dentro de cada uno de ellos. Cuando comparamos uno de estos escalones con el anterior, se trata siempre de una alternativa profunda. Correspondientemente, el hablar de responsabilidad e irresponsabilidad adquiere cada vez un sentido diferente. ¿Cómo podríamos reprocharle a una persona olvidarte de las consecuencias que tus acciones y omisiones tienen para tu propio futuro? O, en referencia al tercer escalón, se diría, no es irresponsable entenderse de una manera puramente egoísta. Finalmente, en el cuarto escalón, nos encontramos delante de la pregunta de Sócrates. ¿No es irresponsable vivir sin preguntar si las razones que tenemos para nuestros valores son válidas? Mi razón para indicar estas distinciones ha sido que fácilmente se tiende a pensar que la única alternativa profunda fuera aquella entre el egoísmo y la moral. Así se simplifica la complejidad del panorama. Quizás aquí debería hacer uno o dos más comentarios. Primero, esa lista de cuatro escalones no las hago pensando que es completa. Por ejemplo, se puede pensar qué significa la responsabilidad teórica cuando decimos algo, también podemos ser responsabilizados. Por haber dicho o aquello, y puesto en un diálogo de razones. Un segundo problema sería la responsabilidad penal ante la ley. Y ahí muchos creen que la responsabilidad ante la ley es lo mismo que la responsabilidad moral. Eso lo considero falso. Para ser responsable ante la ley, lo único que se necesita, es decir, la única condición para ser responsable ante la ley, es que uno tenga lo que yo llamé el primer eslabón, es decir, que uno está capaz de comparar sus propios intereses y ser capaz de ser consciente de los males que a uno le esperan cuando uno hace algo que legalmente es prohibido. Uno no tiene que compartir la moral de la sociedad, sino uno solamente tiene que tener la capacidad de deliberar entre propios fines y el fin negativo de ser punido sería uno de ellos. Ahora que el fenómeno está más o menos esbozado, nos podemos confrontar con el problema del determinismo causal. El fenómeno central es que en ambos tipos de espacios que he distinguido, tanto en los espacios de poder deliberar como en los espacios de poder esforzarse, siempre podemos decir, depende de mí. Depende en el primer caso de cómo evalúo las alternativas. Y en el segundo, depende de mí en qué grado me esfuerzo. Correspondientemente, cuando se me responsabiliza, se me dice, habrías podido sopesar las alternativas mejor. Habrías podido atenerte mejor a tu fin. Dependía de ti. Este dependía de ti implica que la corriente causal de motivos se ve interrumpida por esta referencia a mí. Yo había hecho tal y cual cosa, y cuando se pregunta por qué pasó eso, se me hace responsable a mí en vez de las condiciones motivacionales. Es cierto que hubo condiciones causales, sin embargo, la manera como yo me conduje dentro del espacio que yo tenía parece como suficientemente decisiva para hacerme responsable a mí. Eso aparece como un paro en la corriente causal, cosa que tiene que parecer extraña. Así que debemos estar pendientes que se puede tratar de una ilusión. Pero es eso que está implicado tanto en la experiencia propia como en la imputación de responsabilidad. Obviamente es este fenómeno que está a la base del incompatibilismo. Cuando decimos depende de mí, puede parecer como si algo como el yo es el punto de arranque de la acción. En su forma más intrépida, una tal posición fue sostenida por el filósofo norteamericano Roderick Chisholm. Mientras que todos los otros eventos dependen causalmente de otros eventos, el evento de una acción humana depende, según Chisholm, del actor, the agent. Los seres humanos, dice Chisholm, tenemos cuando actuamos la prerrogativa que en general es otorgada solo a Dios, la de mover sin ser movido. La crítica de teorías de ese tipo se concentra normalmente sobre el punto que una tal concepción se encuentra en contradicción con la estructura normal de causalidad. Un acontecimiento solo puede ser causado por otros acontecimientos, no por algo, una entidad, como sería el agente. Sin embargo, a esa crítica se puede responder, y Chisholm ha respondido así, con la pregunta, ¿por qué no puede haber más tipos de causalidad? La verdadera dificultad, en mi opinión, es otra. Consiste más bien en el concepto de un ente que mueve sin ser movido. Quizás se pueda entender eso en el caso de un Dios creador, aunque tampoco ahí la idea resulta fácil. Pero ¿qué sentido puede tener decir de un ser humano que es una causa no causada? Se puede decir que en el ente que soy yo, es decir, en mí, hay un segundo ente que se puede llamar el yo o la mismidad, algo como núcleo de mí? Aun si suponemos que eso haga sentido, la idea parece absurda, que eso sea algo que se mueve sin ser movido. Pues eso significaría que los actos de voluntad tendrían que salir como burbujas de ese núcleo. Y una tal idea no solo resulta incomprensible en sí, sino además estaría lejos de la base fenomenológica que se debía explicar, es decir, del fenómeno que yo tengo la capacidad de evaluar alternativas y la capacidad de atenerme con más o menos atención a un fin. En mi opinión, el incompatibilismo debe su atractividad solo a las dificultades que aparecen en el compatibilismo. Tan pronto que se intenta describir una posición incompatibilista positivamente, como lo hace Chisholm, se derrumba. Pero eso no puede significar que debemos renunciar al fenómeno que se articula en la frase «depende de mí», ni tampoco al del paro de la corriente causal que implica. Debo, por consiguiente, antes de dirigirme al problema del compatibilismo, poner en relieve algunos aspectos que pertenecen al fenómeno de decir «yo». Para un ser humano, cuando ha aprendido a hablar, es característico que no se encuentra simplemente en estados de conciencia como sentir, querer, creer, tal como lo suponemos también en los otros animales, sino que tiene además una conciencia de que se encuentra en estos estados de conciencia. Eso lo expresamos en frases como «yo sé que yo creo o que quiero tal y tal cosa». Igualmente podemos decir simplemente «yo creo», etc. «Yo» es la expresión que se usa cuando se habla de sí mismo. Ahora bien, nos podemos dar cuenta que en esta conciencia de mí mismo surge en varios respectos una conciencia de un espacio de posibilidades y una tensión en que me encuentro en relación para con él. Primero, yo, quien sé que yo tengo este deseo o esta creencia, sé también que tengo estos otros deseos y creencias. En el decir yo, la multiplicidad de mis estados subjetivos se reúne en una conciencia. Y eso tiene la consecuencia que puedo ver, por ejemplo, un deseo en la luz de mis otros deseos. Segundo, cuando creo o quiero que P, estoy consciente que se podría también creer o querer que no P. Me encuentro implícitamente en una suspensión entre estas posibilidades, suspensión que se hace explícita en la pregunta, en la duda y en particular en la deliberación. Tercero, tengo la conciencia de ser el mismo ahora que después y sé que también después voy a tener deseos, etc. Cuarto, y basado en el punto anterior, me puedo relacionar en mi querer a fines que están en el futuro y también a fines que se basan en ideas de valor como quiero ser. Por eso, en el caso particular de los deseos, se abre otro espacio entre mis deseos inmediatos, que tengo porque los siento, y entre deseos que están dirigidos a fines y a valores. Deseos de este segundo tipo no los tengo porque los siento, sino porque me propongo un fin, es decir, porque los considero como racionales y buenos. A mis fines me tengo que dirigir. Por eso estos deseos dependen de una manera enfática de mí, en contraste con los deseos que simplemente encuentro en mí por sentirlos. Se podrían llamar deseos yoicos. En ninguno de esos cuatro puntos, ni en la conciencia de sí, ni en la unidad de conciencia, ni en la conciencia de encontrarme en un espacio de deliberación, ni en los deseos en que yo me dirijo a algo, está implicado un yo, sino se trata simplemente de mí, encontrándome en diferentes comportamientos, y en ellos surgen ciertos espacios prácticos que resultan ser espacios para mí. Me encuentro en una tensión en respecto a ellos. Estamos confrontados una vez más con los dos espacios de que hablé anteriormente, con el espacio de las razones y con el espacio de la tensión que resulta por encontrarme entre deseos que me afectan porque los siento y deseos a los cuales me tengo que atener. Y para estos espacios parece ser característico que nos relacionamos a ellos en un poder que parece ser irreduciblemente un yo puedo. Todos sabemos de nosotros mismos y de los otros que cada cual, y eso significa cada vez yo, puede sopesar razones y que también tiene que hacerlo. Y que puede esforzarse más o menos, y que también tiene que hacerlo. Aquí nos topamos con que ya, con algo que ya siempre se ha visto como fundamental para la libertad de la voluntad, y eso es que se puede decir, podría haber actuado de otra manera. Pero este podría no es simplemente una posibilidad cualquiera. La conciencia que yo puedo de otra manera es siempre una conciencia de poder hacer algo mejor. Y es un yo puedo en el sentido de que depende de mí, de mi esfuerzo, si lo voy a hacer mejor o no. Tanto la expresión podría de otra manera, como también el concepto de una elección, son demasiado formales. También animales pueden elegir entre diferentes opciones. Y cuando nosotros tenemos que elegir, por ejemplo, entre diferentes tortas o diferentes helados, No se trata de libertad de voluntad. En una tal elección lo que decide es mi gusto. No depende de mí y no se trata de hacer algo mejor. Si ahora nos confrontamos con el determinismo, eso se puede hacer en dos pasos. En un primer paso se puede verlo así. En el hecho de que depende de mí, efectivamente ocurre un paro en la corriente causal. En vez de la corriente causal, soy yo quien es responsabilizado, puesto que yo he intervenido en la corriente causal cuando he suspendido los motivos inmediatos hacia un fin o los podía haber suspendido. Al otro lado, parece plausible ver este acto de suspensión como a su vez condicionado causalmente. Se puede aclarar eso con la imagen de una cuerda en que está insertado un nudo. La cuerda representa la corriente de causalidad. Por medio del nudo, que representa la acción yoica en los dos espacios, la causalidad es de hecho interceptada y sustituida por mi actividad. Y sin embargo también el nudo consiste de cuerda. Aunque no podemos probar que la acción yoica es determinada causalmente, tampoco hay una buena razón para negarlo. ¿Por qué, se podría preguntar, no va a ser causalmente determinado el grado en que doy peso a las diferentes razones? ¿Y por qué no será determinada la fuerza yoica que me es dada en perseverar en mi fin? Así que el paro en la corriente causal del cual he hablado y el estar determinado no se contradicen. El nudo intercepta la cuerda, pero también consiste de cuerda. Solo debemos evitar la idea que la persona se pudiera decir: puesto que está determinado, no tengo que deliberar o no tengo que esforzarme. Eso sería el malentendido que se ha llamado fatalismo, según el cual el resultado no solo estuviera determinado, sino estuviera determinado independientemente de mi esfuerzo, mientras que la conexión causal tiene que entenderse como pasando por dentro y no por encima de la acción yoica. La corriente causal ocurre en mi espalda y eso no tiene que molestarme, con tal que no confundo mi estar dirigido hacia enfrente con la descripción desde atrás. Pero es esta dificultad que conduce a un segundo paso. Parece evidente que las frases subjetivas, cuando decimos depende de mí sopesar las razones o depende de mí esforzarme, no pueden ser traducidas a un lenguaje objetivo, es decir, a un lenguaje sin la palabra yo. Igualmente no sabemos cómo traducir el lenguaje de razones en un lenguaje de causas. Una razón siempre es una razón para alguien que puede decir yo. La frase depende de mí parece irreduciblemente subjetiva, y cuando decimos de otra persona que depende de ella, es porque suponemos que ella tiene igualmente la conciencia depende de mí. Así lo que finalmente resulta no es un yo que sería acausal, sino que nos encontramos diciendo yo y sabiendo que de mí, no de un yo, depende, en una perspectiva que no se puede traducir a un lenguaje objetivo, a un lenguaje en que se habla de objetos. Nos encontramos en una perspectiva que está igualmente alejada de la causalidad como de la acausalidad. Mientras que el incompatibilismo contiene una tesis dogmática, lo característico del compatibilismo es que solamente niega la tesis del compatibilista. No sostiene a su vez una tesis positiva. De hecho, había dentro del compatibilismo también la variante que la voluntad libre positivamente implica al determinismo. Pero para defender esa concepción, que ya se encuentra en Hume, solo se ha alegado que la imputabilidad implica un carácter psicológico determinado. Pero ese argumento no tiene plausibilidad. Exigimos los unos de los otros, y también cada uno de sí mismo, que actuemos también en oposición a nuestro carácter. Así que se debe distinguir entre carácter y persona. No responsabilizamos al carácter, sino al que dice yo. Si el carácter determina una acción con necesidad, entonces precisamente no hay libertad, sino compulsión. Así que según el compatibilismo, si se lo entiende bien, la voluntad libre no implica el determinismo ni lo contrario. Poniéndolo en la metáfora de la cuerda con el nudo, podemos dejar abierto si lo que pasa dentro del nudo es reducible a conexiones causales o no. Para la estructura de la voluntad libre, nada depende de esta alternativa, que de ambos lados presupone una mirada inadecuada por presuponer un lenguaje objetivo. La razón para sostener una posición compatibilista no es un dogmatismo, sino que lo único que se puede pensar en el mundo objetivo que esté fuera de la conexión causal sería el azar. Lo que hace al incompatibilismo tan inatractivo es que intenta pensar algo dentro del mundo objetivo que no es lo uno ni lo otro, ni causalidad ni azar. Mientras que el compatibilismo solo tiene que reconocer la dificultad que el lenguaje en que experimentamos el actuar desde adentro no parece poder ser traducido al lenguaje causal. El incompatibilismo es el intento de darle a la perspectiva interior un fundamento objetivo que no parece tener sentido. Lo que llamé perspectiva interior es obviamente una perspectiva que se comparte intersubjetivamente. Nos relacionamos recíprocamente uno con el otro de tal manera que cada uno supone que el otro, tanto como él mismo, tiene la capacidad de suspender sus deseos en favor de fines y razones. La esfera de razones es intersubjetiva. Así como aprendemos el lenguaje intersubjetivamente, también aprendemos intersubjetivamente cómo se actúa por razones. Así que serían los reproches que se nos hacen por los cuales aprendemos a actuar según razones. La opinión que el compatibilismo no puede explicar la práctica de reproches y de reprobación es errada. Esta objeción valdría más bien contra el incompatibilismo, pues ¿qué sentido podría tener reprender a un ser incondicionado? En un reproche se combinan dos cosas, que se considera una acción haber sido mala y que se dice eso al actor de una manera que presupone que él habría podido actuar mejor, y eso corresponde exactamente al fenómeno de la libertad de voluntad, es decir, de la conciencia de poder suspender. El que piensa que el compatibilismo no permite verlo así, supone que el segundo de estos factores, que la persona había podido actuar mejor, contradice al determinismo. Supuestamente la conexión causal impide que la persona pueda haber actuado de otra manera. Una vez más se confunde determinismo y coacción. Vimos que la conexión causal no determina la acción directamente, es decir, independientemente de mí. La responsabilidad es mía, pero eso puede ser a su vez causalmente determinado. Lo que llamé el paro de la corriente causal es realmente su desplazamiento al interior de mí. El determinismo no conduce a dudar que la persona realmente había estado en un espacio abierto y así realmente podía haber actuado mejor. Sin embargo, siempre es posible que la persona no podía actuar de otra manera. Pero eso ocurre cuando el querer de la persona se encuentra bajo una coacción interna. Es decir, si no tenía la capacidad de controlar su acción. Así que el derecho que tenemos a hacer reproches es realmente limitado, pero no por el determinismo, sino porque una persona solo puede ser considerada como responsable si realmente tenía la capacidad de suspender sus deseos y actuar según razones. Y si eso es o ha sido así, y en qué medida, no está siempre claro. Si tuviéramos solo el caso individual, no podríamos decidir cuando una persona no actúa como debe, si fue porque no lo quería o porque no lo podía. la esistencia de una capacidad solo se puede verificar en general, tomando pruebas. Es decir, en nuestro caso, por observación, sí y en qué medida la persona y también uno mismo está en general capaz de cambiar su comportamiento por razones y esfuerzo. Debemos entonces distinguir entre dos preguntas. La pregunta, ¿qué es implicado en el concepto de libertad? Y solo sobre eso he hablado en esa ponencia. Y la pregunta, ¿hasta dónde llega? Muchas veces esta capacidad no llega tan lejos como se cree. Y eso debería llevarnos a no usar ese instrumento cruel de reproches y autorreproches de una manera demasiado fácil. Gracias.
Seguimos hoy por tradición, por decirlo así, por costumbre, a comportarnos, se nos enseña. En muchas ocasiones podemos encontrarnos con incapacidad para interrumpir nuestras acciones, que hemos a tomar decisiones, que hemos aprendido a tomar decisiones, a responder a ciertas acciones sociales, con nuestros padres, con quien sea. Y entonces apenas se nos presentan alternativas personales. ¿Por qué? Porque no las hemos aprendido. ¿Quiere decir eso que no tendríamos libertad? Es decir, cuando...
Lo que acabas de decir no me resulta muy claro. Tú pareces contraponer una acción más bien convencional contra una autónoma. Pero eso no tiene que ser. Eso es lo que ocurre en lo que yo he llamado la cuarta etapa.
Sí, no. Perdón, ya lo tomaba. Yo lo que quiero decir es que muy a menudo para nosotros resulta autónomo lo convencional. Es decir, aprendemos convencionalmente ciertas conductas que para nosotros son conductas autónomas.
Pero, ¿por qué las llamamos autónomas?
Porque son las que hemos aprendido y hacemos sin dificultad.
Eso no es lo que normalmente... ¿Por qué no dejemos la palabra autónoma afuera? ¿No puedes decir lo mismo sin la palabra?
Sí. Cuando nosotros aprendemos a comportarnos, el bien y el mal, y tomar decisiones, si aprendemos a hacer eso y lo hacemos, por decirlo así, con naturalidad, sin alternativas, esto lo hace mucha gente no letrada, no teórica, sino al
revés. Perdón, si es sin alternativas, entonces no tenemos el caso de libertad de voluntad. La libertad de voluntad siempre presupone que estamos en alternativas, pero depende de qué tipo son. Yo por eso he distinguido esos cuatro
escalones. O sea, si no hay alternativa, no hay libertad.
Yo he intentado explicar eso de la libertad en parte por lo que llamé espacios de acción. Por ejemplo, en un caso muy... A mí me gusta tratar ese problema siempre en el... O yo prefiero tratarlo en los casos más simples. Y el más simple es donde una persona solo tiene que esforzarse. Eso me parece ser un fenómeno real. Nos podemos esforzar más o menos. Y ahí la alternativa solo... consiste en esforzarse más o menos, pero esa alternativa la tenemos. Y uno puede decir, depende de mí si me esfuerzo más o menos.
Sí, 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 sí. Ah, claro.
Y el próximo paso sería lo que yo llamé la primera, no me acuerdo la palabra, la primera etapa. Uh-huh. Es decir, donde yo solo me tengo que ocupar de la alternativa entre cumplir con mis deseos, satisfacciones inmediatas y algo en el futuro. Uh-huh. Y si no hay eso, entonces realmente la persona está, ¿cómo se llama? Siempre una palabra que se usa en el sistema legal, cuando no tiene... Si no tiene esa capacidad, y eso puede ser caso, entonces no se puede responsabilizar, y para eso hay una palabra que siempre se me olvida.
Imputable, ¿cierto? ¿Sí, no?
Imputable.
No es imputable. Tan convincente la argumentación que solo puedo expresar una cierta intuición contraria a esta argumentación, pero ningún argumento contrario. Es decir, parece que quizás un problema psicológico, seguimos pensando que después de todo, si el nudo está es descriptible causalmente de tal manera que todos los elementos que están involucrados en el yo o en este yo que decide están conectados causalmente y conectados con lo que ocurre en la cuerda antes del nudo y con lo que ocurre después del nudo. En algún sentido, una visión completa de toda la cuerda con el nudo nos haría ver nos permitiría describir toda la conducta desde un lenguaje no intencional, por ejemplo, o desde un lenguaje fisicalista. Es decir, el tema es la reducción posible de el lenguaje intencional, pero yo expreso solo una intuición que creo que como intuición no está mal.
No, mira, no. Cuando hablamos de la libertad de voluntad, estamos en un lenguaje, como tú lo llamas, intencional. No sé qué. El problema es describir adecuadamente la situación en que nos responsabilizamos los unos a los otros y uno a sí mismo. Y yo no entiendo que. Pero un momento, porque has mencionado lo del mundo, pero lo has mencionado de una manera que no es lo que yo quiero decir. El problema, lo que yo llamé el pago de la causalidad, que es una, que no es una expresión muy feliz, y por eso al final yo digo, no se trata del pago de causalidad, sino de que lo que pasa ocurre dentro de la acción yoica. Es decir, dentro del núcleo, tenemos una. Vamos a decir eso sería, y ahora tenemos ese nudo, y eso intersecta de que esto inmediatamente causa aquello. Yo estoy deliberando entre mis motivos, pero después dije que no sabemos en qué grado, quizás esto es lo que tú querías decir, no sabemos en qué grado Lo que pasa dentro de mí, es decir, dentro de la acción heroica, de tener que esforzarse, de deliberar, en qué grado eso es a su vez, quizás, completamente explicable en términos causales. Y ahí el único problema que yo encuentro es que si yo es que se trata, y eso es lo que tú querías decir con lenguaje funcional, que tú no puedes entender eso cuando hablas de estas cosas. No es tanto lo intencional, sino es lo yoico. Es decir, nosotros para poder, no podemos decir de una máquina que se esfuerza más o menos, excepto en un sentido ambiguo de la palabra esforzar. Y lo mismo con deliberación. Esas son palabras. Esforzarse, deliberar, que solo se puede usar con la palabra yo o él. Y él, naturalmente, también tiene que poder decir yo. Es decir, en un primer paso, la cosa me parece, lo interesante es darse cuenta que hay esa intercepción. Es un paso obvio. Eso se ve fenomenológicamente. Que la pura causalidad es intercepta, pero es interceptada no por una acción de él y yo, que sería como Chisholm dice, un mover que no ha sido movido, cosa muy extraña. Sino lo podemos describir, y quizás yo no lo he describido suficientemente, pero lo importante es lo que yo dije hacia el final. Hasta un cierto punto podemos aquí describir las cosas como las hemos escrito. Y en describirlas como las he escrito, queda abierto. Sí. El mundo mismo se puede explicar causalmente por no. Es posible que algún día, por eso es una pura science fiction que estoy haciendo ahora, la fisiología cerebral llegue a un punto que sí nos puede decir algo más. Lo difícil a imaginarse lo consiste en que nosotros podemos explicar muchas cosas, pero no podemos fácilmente explicar qué significa esforzarse más o menos sin el yo. Y el yo no aparece en la pantalla, de un fisiólogo.
A mí me gustaría entender más, me gustaría entender mejor en qué consiste esta interrupción, este dudo, porque un problema que nos gusta del relativismo es que pues el supuesto de la física actual, que el mundo físico es causalmente cerrado, es decir, que todo lo que es físico, todo evento, todo lo que es movimiento físico, tiene una causa física completa.
Sí, mira, si me permiten, como quiero. Esa es una manera en que hemos podido argumentar desde el siglo XIX, sino XVIII. Y lo extraño es que los filósofos del cerebro traen ese argumento, que nos permite un argumento puramente filosófico. No sabemos. Eso de cerrado es una cosa dentro de la física, se aceptan limitaciones del determinismo. Pero yo solo he mencionado eso porque yo no creo que eso ayude mucho, porque la pura contingencia no es lo que se está esperando cuando se habla de libre albedrío. Pero ustedes no se están perdiendo, creo. Usted dice que usted quería que yo explique eso más. Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo una serie de motivaciones. Y una vez que el niño ha llegado a un punto, los pequeños niños no tienen que ser parados. Eso se desarrolla en la infancia y en la práctica subjetivamente. Cuando el niño está capaz de contestar a imperativos y también a contrastar lo que se dice que sería bueno con sus necesidades inmediatas, entonces ahí está esa capacidad. Y ahora es decir, si según su concepción del mundo como cerrado, eso a su vez solo se puede explicar causalmente, eso puede ser caso. Pero es para explicar la diferencia entre una acción compulsiva, que es una en que mi esfuerzo o mi deliberación no entra. Y una donde sí entra, no necesito hacer esa diferenciación. La situación, si uno se refiere a la física, es que uno, esa sabiduría que tuviéramos de lo que es el mundo, no la tenemos. Entonces, con un argumento de física no se llega muy lejos. Los argumentos para el indeterminismo. Bueno, sí, el argumento de Wetterling. Bueno, yo tengo que volver. Yo le dije también que la posición anti-incompatibilista no es determinista, sino solo dice que se deja eso abierto. Lo que usted dice va un paso más allá. Usted tendría una posición fuerte de determinismo que realmente uno se puede tener. Pero mira, yo, si usted viene y dice, suponga que la situación que así fuera, entonces ¿qué? Entonces yo no tengo ningún problema, porque yo puedo describir eso fenomenológicamente y decir, todo eso está causado, completamente causado por la causalidad, por tiene que ser eso. Es decir, esa intersección ocurre, eso es un hecho. Y si tenemos que explicar todo en el sentido determinista, entonces tiene sentido que lo que ocurre aquí, eso fue lo que yo dije como mi primer punto, también está completamente causalmente explicado. Pero tiene que ocurrir dentro de este mecanismo que uno tiene que distinguir primero.
Yo estoy de acuerdo en que puede distinguir entre función y acción, digamos, deliberativa, simplemente distinguiendo las causas psicológicas que llevan a una cosa y a otra. Eso no veo problema. Acción de las causas psicológicas es un acto deliberativo y otras causas psicológicas.
Como ya hablamos con más tarde,
¿verdad? Estoy de acuerdo en que la distinción es más tarde. No sé si podría haber avanzado, no lo podría. No,
No, el Señor le da lo único que está. Si por el Señor gran hecho por gritar, usted va a gritar.
No, simplemente digo que me empezó a el concepto este de disrupción de la cadena global, bajo supuesto de que el mundo físico se haya mejorado, modificado. Usted ha dicho que esto es supuesto de discutible, pero, digamos, se basa en que yo sé una institución, es una institución fuerte, de que
antes de uno. Mira, yo le dejo que se feminista. Yo también tengo una tendencia hacia él, pero yo sé que hoy no se puede hablar, pero hablemos de eso. Para cambiar esta bastante aquí en contraste con una acción compulsiva, no necesitamos entrar en esa discusión. No tenemos que ser físicos para eso. Y la física no trae nada. Había un tiempo, hasta 1930, donde se encontró la se pensaba poder fundar la libertad humana en esos asuntos que aparecen como ataques, que no pueden ser explicados físicamente. Pero eso es una cosa desde hace 100 años. Eso siempre conduce a pensar, si gente piensa que son cosas de supuesta libertad que encuentra la física, de algo que puede, estos son azar, un azar, si algo ha ocurrido en una persona por azar, entonces yo no voy a responsabilizar a la persona, y eso muestra que esa manera física, donde los físicos mismos ven que su manera de ver las cosas es limitada, no nos ayuda en la pregunta si podemos responsabilizar a una persona o no.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero hablando de sistema que está cerrado, ¿no? No saben determinar.
Sí. Esto no es una contradicción con su sistema causalmente determinado.
O sea, que no quiere decir determinado.
Sí.
Las leyes básicas podrían no ser deterministas.
Naturalmente.
Podrían ser solo probabilistas.
¿Probabilistas?
Sí, claro.
Bueno, también decir.
Pero eso, estoy de acuerdo que vamos a salir con el problema.
Sí, como estoy hablando,
pues. Sí. No había que decir que no. Mi dificultad no tenía que ver con eso.
Sí.
Gracias.
La que yo debo admitir que no la tengo clara, o que no existe. Y nos va a hablar de cómo usamos la palabra Dios. Y yo intenté aclarar eso un poquito. Yo creo que sí, el uso de la palabra Dios, no hay cierto comportamiento, en particular la orientación y el esfuerzo. Y no tiene nada que ver con esas cosas físicas.
Yo quería volver a poner un ingeniero que sin duda no podemos centrar esos dos espacios, el espacio, digamos, material objetivo y el espacio de una composición subjetiva, que usted mismo decía, en la instancia este mundo no existe, se construye. Y es donde yo quería ir. Creo que probablemente. Yo diría, nunca deja de desarrollarse, es decir, en realidad el mundo nunca está completo. Lo que sucede es que aparece, y tenemos una gran dificultad para explicarlo, un juego que podríamos llamar, sin contaminarlo de generalismo y demásismo, un juego dialéctico entre Dios y la carrera causal que está detrás de mí. Y es una dialéctica que en Francia.
Usted está también, yo creo que no debería hacer esa descripción de una memoria. Y usted usa palabras que primero las tendremos que aclarar, etc. Y no ha
dicho. Ya, yo solo quería ayudar, intentando jugar con la imagen del nudo, que el nudo no deja de ser una imagen. Y para mejorar en lo posible, modestamente, la imagen, decir que el mundo tal vez es menos mundo, y es más proceso parecido a lo que se produce en un río cuando hay un remolino.
Lo que tenemos que seguir es lo que también se probará en el Señor. Quizás algún día vamos a tener desarrollo más fisiológico. Todavía tenemos que estar seguro que es lo que es, que hay cierto comportamiento que no se puede entender sin la palabra Dios. Y la palabra Dios no puede aparecer en la pantalla.
Me atrevería a proponer otra forma de entenderlo. En la construcción de la vida humana, en el desarrollo de la vida humana, hay personas que despliegan mayor habilidad para enfrentarse con las cadenas causales y otras que desarrollan menor habilidad. Dicho de otro modo, hay personas que son más libres de voluntad y otras personas que son menos libres de voluntad. Aunque finalmente todas sean, a partir de un cierto grado, imputables. Lo cual iría en la dirección de lo que yo intentaba decir antes. En realidad, este nudo es un nudo en permanente modificación por parte de cada yo, en una relación, si se me permite la expresión dialéctica, con la cadena causal que tiene detrás, donde debería incluirse su genética, su educación, la presión de la sociedad, las necesidades materiales que tiene en su entorno. Todo esto fecha sobre cada sujeto, sobre cada yo, y cada yo entraría en un juego de habilidad de dominio de estas causas que permitiría que algunas personas consiguieran un grado más alto de libertad de voluntad que otras. Al fin y al cabo también es la vieja filosofía lo que pretendían los sujetos. Por el curioso juego de decir, eres más libre cuando mejor interpretas los factores del destino o la cadena causal que te precede, porque te agarras a ellos.
Hay una cosa que me ha pasado, pero dejemos los filtros, diciendo que hay personas que se pueden paralizar, esforzarse de más fácil que para otros. Es un problema psicológico. Y a eso yo no tengo mucho que decir. Sí, eso es verdad. Y eso es un problema, ¿no? Porque cuando uno dice, en eso menos para las personas. Y entonces llegamos a aquellos donde no queremos. Usted me dio la palabra que se corta con el sudor de la vida.
Sí, imputar. Imputar.
Y que no se te dé la solución. Debo admitir que me he cansado mucho con el proceso. Así que sabía que fue una cosa de eso. Que los hay unos
dos más. ¿Qué es lo
que yo tengo una dificultad cuando usted ha hablado de hablar de yo, de ese yo que no podemos prescindir del yo. Para explicar la responsabilidad y la voluntad de mi destino. A mí me parece bastante atractivo el compatibilismo que para dar cuenta de la responsabilidad y la deliberación moral. Pero yo encuentro una dificultad en que si no podemos dejar de hablar de un yo, no entiendo cómo se debe concebir este yo, porque es un yo que ordena sus motivos causales, suspende las determinaciones causales que lo atraviesan. Y a mí eso no deja de resonar con una conciencia encerrada en sí misma, un yo solicita que ordena constantemente desde fuera sus propias motivaciones, sus propios deseos, su propio querer. Y de alguna manera eso me lleva a pensar en un yo puro, una conciencia pura de un sujeto.
Esa palabra que dice yo solicita es muy buena porque lo que yo he dicho aquí. Y ahora usted habla de un amigo consciente que está también con esta noticia. Yo comencé diciendo que la autoconciencia humana consiste en poder usar frases como yo sé que tengo este sentimiento de mí. Y después podemos hacer eso, poner eso más fácil diciendo simplemente yo siento eso. Pero tenemos que seguir usando el yo, que a su vez ha surgido de esa manera. Donde podemos decir, yo sé que yo, y yo creo una cuestión. Yo no sé qué punto usted ha encontrado extraño de lo que yo dije después. Una vez que podemos decir, yo siento tal y tal cosa, también podemos decir, yo el mismo siento también aquella otra cosa. ¿Sí? Entonces, como para ir a algo más. Después podemos decir, yo creo que sé, pero yo también puedo imaginarme que no sea fe. Ahí de ahí entra lo de la reinterpretación. Después en el punto que yo puse como punto 3 y 4,
Yo sé que puede existir después.
¿Por qué puede existir después?
Y después puede tener también deseos. Y eso me hace tomar su casa. Yo quiero verlo. Es quizás una, un problema de cómo yo respondo las cosas aquí, que yo básicamente he dejado de ejemplos al lado. Pero un ejemplo que me gusta mucho es un, hay un deportista que coge, por ejemplo, que tiene que ser el primero y se tiene que esforzar mucho. Y el público le aplaude y le dice, ¡coge! Y él se dice algo a sí mismo. Y es que afectos que están en contra de ese esfuerzo, y es donde darles camino a los afectos contrarios, y se queda ahí en el sentido corriendo. O se esfuerza muchísimo. Bueno, el idealista habla como, pues, si se dice con mucha razón que esto puede ser más, más fuerte o menos fuerte. Pero no ocurre nada de solicitud, no ocurre nada de una conciencia pura. Lo que hay que investigar, y eso es, yo lo he mencionado, pero es un problema mío que en mi libro Egocentricidad Mística, donde he hablado mucho de yo, yo introducí el yo en el sentido como expresión referencial. Yo soy el que está aquí, pero tanto más que yo pienso sobre esas cosas, yo creo, para que yo por eso tenía una importancia tan grande para estas cosas, que uno debería, y yo no sé quién lo hace, uno debería hacer una descripción tecnológica del uso de la palabra yo, más bien en ese contexto prácticos, que son por lo menos igualmente importantes como los contextos referenciales. Sí, yo ahí no soy poesía. Creo que se debería hacer más. Yo no estoy contento con los cuatro puntos que yo he escrito allá sobre el uso del yo, pero lo que usted hace es lo contrario. Usted me hace ir atrás. Si habla de solicismo y de una pura conciencia.
Sí, lo que pasa es que tenía dificultad para conseguir esa compatibilidad. Y claro, entre esa determinación, entre el determinismo causal y la voluntad libre, negativa.
Qué bonito, yo delibero. Y sin eso, no vamos a poder decir, yo delibero y elijo. Como nosotros decíamos, el resultado de la deliberación de esta elección. Bueno, y yo me esfuerzo. Ahora viene una pregunta causal, ¿qué hace que me esfuerce? ¿Qué? Tiene que ser algo físico, fisiológico en mí, que me da la capacidad de esforzarme y le dará quizás más a uno que a otro. Pero eso no causa en mi opinión una dificultad en entender las dos cosas. Porque solo si estas están desarrolladas, no si están muy poco desarrolladas,
podemos responsabilizar una persona. Entonces, el hecho de que hay causas que hacen posible eso, lo que yo llamé aparato biológico, o la acción biológica, eso no está. Yo lo podría poner también en términos muy personales. Cuando yo hago una acción importante para mi vida, yo sé que lo que va a pasar depende de esta deliberación y decisión mía, porque yo no tengo ningún problema con eso, de que esta manera de deliberar y de elegir es a su vez completamente causalmente determinada. Y ahí entraría quizás el problema de alguien que va a tener una posición contraria también. Yo no veo. Lo importante es que tenemos eso. Sin eso no tenemos libertad. Y eso algunas veces no lo tenemos. Entonces decimos como cruciólogos. Pero eso no significa. Bueno, y ahora viene la gente que dice, mira, pero eso es a su vez determinado. Bueno, yo digo, sí es. ¿Por qué va a haber otra resolución? Y como acabo de decir, también en la propia, ese es un buen ejercicio que está en eso. ¿En qué sentido eso necesita algo? De mi libertad, saber que mi libertad es a su vez causalmente determinada. Yo no lo creo. Pero, ¿qué es eso? Ah, el error es muy fácil, es que la persona dice, antes no tengo que deliberar. Y eso es algo completamente diferente, porque eso significaría que la causalidad va así. Y no comienza de eso. Yo tengo que deliberar, y si elijo no deliberar, lo que va a pasar con esta parte es el efecto de una elección mía.
Solo una pregunta, pero debemos preguntarnos por alguna consistencia ontológica o metafísica de esta instancia, por este yo que delibera, o es una pregunta fuera de lugar.
Sí, yo no creo que se va a ganar con esas palabras ontológica o metafísica.
¿Qué será?
Ahí me refiero una base fisiológica. El problema que tenemos con explicaciones fisiológicas es que no concuerdan hasta ahora con la manera como vivimos. Pero a mí me parecería un error decir, y por eso tenemos que basar la manera como vivimos en algo metafísico.
Estas lecciones absolutamente interesantes de discurso emocionante van a seguir mañana. Mañana a las 10 nos encontramos aquí para la tercera sesión. Y recuerden, por favor, que la tarde de mañana, miércoles, también la sesión a las 5 de la tarde. Hasta mañana.